agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a su panelista, Ricardo Tuane. Una presentación de BCI, el primer banco accesible del país. Rotary Kraus, abastible. No grave robos, evítelos. Tepillé, zapatos 16 horas te hace bien. Y Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Día jueves, como todos los jueves, estamos con Ricardo Tuán y tendremos también un interesante invitado en el día de hoy. ¿Cómo está mi querido Ricardo?
Bien, muy bien.
Muy bien. Y el que está muy bien también con su super promo es BCI. Una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Innova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI somos diferentes. Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepillé. Llevan 7 años y medio, casi 8 años de éxito en la prevención de delitos. La mejor y más efectiva protección disponible. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl o llamando al teléfono 2257-10900. Rotary Kraus quiere que recuperes tu audición, por eso lanzó un gran descuento en sus audífonos para escuchar mejor. Multiplica tu edad por 5000 y obtén tu descuento en audífono. Anda Rotary Kraus y recupera tu audición. Para más información, www.ryk.cl. 16 horas es un zapato cómodo, flexible, saludable, pero lo más importante, bonito. No me canso gracias a su tecnología Ultraflex y ahora disfruto el caminar. Y qué decir de sus nuevos modelos que siempre están a la moda. Definitivamente la mezcla perfecta. Ahora relájate y comprueba que lo cómodo y lo bonito sí existe. 16 horas te hace bien. Posgrado de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en cualquiera de nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás acreditada. Nada como un café a esta hora de la mañana, y si es un café italiano, con la frescura del grano recién molido, mucho mejor. Eso es lo que te ofrece Grupo Sati, un servicio de arriendo de máquinas expendedoras de café en oficinas y de primer nivel. Solicita una degustación a ventas@gruposati.cl y visítanos en www.gruposati.cl. El panorama del fin de semana, queridos amigos, se llama Si yo fuera presidente. Estamos haciendo un show, una cena, y después un show, ahí en el Hotel Plaza del Bosque, en el piso 17, con una vista maravillosa, rica comida, estacionamiento propio, y un show que ha sido todo un éxito. Tablero vuelto desde que empezamos, y con mucho éxito, y muy buenos comentarios del público. Haga su reserva ahora, al 224-981855. 224-981855 o al celular 973078194. 973078194. Le voy a dar un mail también para si no se puede comunicar y le contestan el mail info.parkclub@plazaelbosque.cl. info.parkclub@plazaelbosque.cl. Bien, iniciamos al tiro el concurso para el día sábado. Vamos a hacer una pregunta para ver cuánto saben ustedes de política, ¿eh? ¿En cuántos parlamentarios se aumentó con la nueva cambio del binominal? Lo dijimos el otro día, pero es bueno que la gente.
¿Cuántos nuevos diputados?
¿Cuántos nuevos diputados y senadores en total? ¿En cuántos parlamentarios se aumentó? Okay. Los diputados y los senadores, ambos son parlamentarios. Así que, ¿cuántos se aumentaron? Lo dijimos el otro día, tuvimos una discusión incluso con el intendente, que él dio una cifra bastante más baja de la que era real, y yo lo dije, pero se puede averiguar. No escribe a conectados@radioagricultura.cl, en el asunto ponga concurso y ponga el número parlamentario que se aumentó. Está más difícil hoy día la pregunta, pero la verdad que estamos más encima también, así que es bueno para que la gente recuerde este cambio que se hizo, que aumentaron los parlamentarios. ¿Cómo está usted, amigo mío? ¿Bien?
Bien, súper bien, bien, muy bien.
Ya viene llegando nuestro invitado. Estamos al aire, ¿cómo le va, caballero? Este es un invitado bien especial, ¿eh? Porque es un poco de la casa, es un poco amigo nuestro, hace tiempo que no lo teníamos con nosotros. Es de los políticos que uno dice, ¿por qué no fue presidente? Es de los políticos que reúne las condiciones. Yo tantas veces he dicho que no cualquier persona se puede presentar a candidato a la presidencia de la República. Muchos se miran al espejo y dicen, ¿por qué yo no? Y finalmente creo que hoy día en el mundo que se vive se necesitan ciertas competencias, ¿eh? Y uno cuando ve a este político, que no es precisamente de mi tendencia, pero uno reconoce de él las condiciones, las competencias para y los conocimientos para ser presidente de la República. Me refiero al exministro. Bueno, todos los títulos, no, creo que no le falta ninguno porque ha pasado por todos los cargos en política. Nuestro buen amigo Sergio Vitar, a quien pasamos a saludar de inmediato. ¿Cómo estás, mi querido Sergio?
De hecho, muchas gracias por tus palabras.
No, son sinceras, de verdad, a pesar de que nosotros nos peleábamos, discutíamos, uno sabe cuando está al frente de una persona que tiene las competencias. Y por eso siempre es muy interesante conversar contigo, Sergio, y te hemos invitado, porque hay varios temas que nos gustaría conversar contigo. Sé que nos va a acompañar durante el programa, así que vamos a tener tiempo de tocar todos los temas,
¿no? Estoy contento de estar aquí de nuevo.
Sí, pues.
Que, además que es una radio que se escucha mucho.
Tenemos agenda abierta, ¿no?
Agenda abierta.
Para aprovechar la agenda, así que muchas gracias.
Bueno, vámonos desde las cosas importantes a las más recientes. ¿Qué les parece? Vamos a tocar, por cierto, todas las cosas que están ocurriendo hoy día. Pero a mí me gustaría partir por un artículo que hiciste en el Mercurio el día domingo, donde hablas que hay que generar los mecanismos para que las compras de los colegios tengan más facilidad o más tiempo. Mi pregunta derecha es, cuando efectivamente el acento se puso en la propiedad de la reforma de educación, y a todas luces se dice que ahí no está el problema de la educación. Es un punto, tienen un punto cuando hablan de que debe ser pública y todo lo más, pero pareciera ser, o todos los indicadores dicen que por ahí, que ese solo hecho no mejora la calidad de la educación, sino que hay otro elemento que ha estado bastante más ausente en la discusión. Yo conversaba contigo el día domingo también del mundo que se viene, de las grandes transformaciones que se vienen en el mundo, que tú has tenido que dar conferencia internacional incluso de eso. Sin embargo, en la educación no está presente ese tema. Me gustaría conocer tu opinión de todo de estas consideraciones que yo te hago.
En el tema de la educación, cuando uno mira las tendencias mundiales, ve que los países están hoy día jugándoselas ahí como el factor que va a determinar su futuro. Las cifras que entrega la OCDE, que son muy importantes, que es la organización que reúne a los países desarrollados, pero además incluye a algunos otros, como México y Chile en el lado latinoamericano, que han podido acceder, Colombia ahora también quiere acceder, pero ellos hacen comparaciones. Y lo que se ve es que el grueso del esfuerzo está colocado en comprensión de lectura, comprensión de matemáticas y ciencias, y luego en educación superior ampliar la proporción de lo que en el lenguaje de los técnicos se llama STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics. Y lo que se observa en América Latina es que en comprensión de lectura y en matemáticas, como en la proporción de alumnos que estudian las ciencias más duras, que son base después para la innovación, la ciencia y la tecnología, estamos muy abajo. Chile es el primero de los de América Latina, pero comparado con los avanzados estamos más abajo. Entonces una primera gran conclusión es cobertura, que no se te quede gente afuera, y una vez que están todos adentro, concentrarse en la calidad. En el caso chileno, el debate que ha sido apoyado por la OCDE también en sus estudios respecto a las reformas que se han hecho hasta ahora, lo que se ha planteado en el caso escolar son tres reformas, que están dos aprobadas y una por aprobar. La primera es la llamada ley de inclusión, que es la pregunta, uno de cuyos elementos es lo que tú me preguntas sobre la propiedad. La segunda es la reforma de docente, de cómo se mejoran las condiciones de los profesores y una carrera en que no sea solo la edad, sino también la formación, y se estimulen por otras vías la participación.
Pero espérate, vamos por parte. Esta mejora de los profesores, se anuncia un mejor sueldo, ahí hay una mejora en las condiciones, pero nada se dice con respecto a la eficiencia o al resultado del profesor. No hay ningún tipo de incentivo, hasta el momento no he visto yo en esta reforma, que hagamos que los profesores sean mejores, porque si bien es cierto, todos sabemos que un profesor debería ser mejor remunerado por la importancia de la labor que hace, ¿no es cierto? Le entregamos la educación de nuestros hijos. Sin embargo, ahí en esa ley no hay nada que diga, mire, los profesores buenos van a ser premiados y los malos van a ser sacados. Entonces seguimos la misma, simplemente le mejoramos las condiciones, pero no, nada nos garantiza que van a ser mejor o se van a esforzar o van a tener un incentivo por ser mejor profesor.
Veamos esa segunda de las reformas, sí, que mencioné. La primera, como dije, inclusión, y podemos volver al tema de la propiedad, cómo arreglamos eso. La segunda es la de formación docente, y la tercera es la que está pendiente ahora, que cómo reorganizan las escuelas que dependen de los municipios, cómo hace entonces una educación pública con centros más especializados en educación, porque el municipio se ocupa de otras cosas. Volvamos a la segunda, en el tema de la formación docente. Allí los puntos principales son, uno, en esa ley, mejorar las rentas de manera que tú puedas tener un incentivo mayor para que los jóvenes de mejor formación lo vean como una opción. Segundo, en las opciones se han tomado medidas para subir los puntajes para acceder a las pedagogías. O sea, no cualquier puntaje, sino que más de 500 puntajes en la PSU o en lo que tenga como equivalente después. Tercero, que las escuelas de pedagogía todas tienen que estar acreditadas, eso viene una ley que a mí me tocó promover como ministro de Educación, que todas estén acreditadas, al igual que las medicinas, pero que se cumpla. Y luego se atiende una cosa que pidieron mucho los profesores, y tienen toda la razón, comparado con otros países del mundo, que tú tienes más horas disponibles para preparar tus clases. De manera que las horas lectivas, si tú vas a hacer 40 horas, bueno, puedas tener unas 30 de hacer clases, pero unos 10 que tienes tiempo para estudiar, para prepararte y para planificar tus acciones. Y luego hay un incentivo para que los profesores trabajen juntos, porque no basta con estar solo, unos profesores se pueden apoyar a otros, en fin. Ahora, sobre la calidad, se aprobó, a mí me tocó también sacar esa ley, por primera vez en América Latina, con acuerdo de los profesores, la ley de evaluación docente. Y ahí costó mucho, pero establecimos algunos procedimientos de los que 2-3 veces no funcionaban, salían. Y esa ley se mejoró y también está incluida acá. O sea, tenemos mecanismos, pero no basta con eso. Tiene que darse mucha autonomía a cada escuela, porque ahí es donde se produce la capacidad de crear.
¿Puedo de alguna manera, entendiendo que es un privilegio estar acá conversando de estos temas con alguien que además ha sido ministro de Educación y ya tiene su trayectoria, pero yo quiero tener una mirada un poco más crítica al respecto? Porque todas estas reformas, cuando uno las analiza en el tiempo, y hay algunos temas que no son menores, en los últimos 15 años Chile ha tenido 12 ministros de educación. O sea, los ministros de educación que hemos tenido, además la mayoría altamente competentes, han sido el fusible de temas por temas políticos, y gente que ha tenido una trayectoria impecable sale súper dañado en términos de su trayectoria. Entonces, muchas de las consideraciones que se ha tomado, hoy día escuchaba al director o al presidente de 2020 que decía que muchas de las propuestas de ellos, que ellos reconocían que muchas cosas se había avanzado en esto, pero que efectivamente el tema que todavía subsistía de fondo era que el Ministerio de Educación, a pesar de que tenía una inminente vocación técnica en el desarrollo, todavía estaba sometido más bien a presiones de orden político. Entonces pareciera ser que si bien avanzo en el tema de la ley de inclusión, avanzo en el tema de la desmunicipalización, avanzo en el tema de la inclusión, pero si no tengo un proyecto país de educación concreto y además de alguna manera que esté firmado y suscrito por las distintas sensibilidades del país, pareciera ser que vamos a seguir exactamente lo mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿existe una viabilidad real cuando además el 60%, auditores, me escuchan, el 60% de los adultos en Chile, esta es la última prueba, no comprende lo que lee, el 60% de los adultos? Y el 30% de las personas que sale de la formación superior, el 30%, estos son datos duros, el 30% de la gente que sale de la formación de educación superior no comprende un texto. Entonces, si nosotros no tenemos un...
¿Cómo de la educación superior?
Sí, de la educación superior. Es la última prueba de comprensión.
No, pero de educación secundaria.
No, de educación no superior. De educación superior.
La
de
gente
educación...
que va a la universidad sí, no sí, sabe leer.
El 30% no, no es que no sepa leer, no tiene una comprensión profunda de los textos.
Ah, eso no lo sabía.
Sí,
ah,
bueno, eso es. Y el 60% de los que salen, de los que salen de cuarto medio. Entonces, mi pregunta es, dicho todo esto, toda esta introducción es... ¿Tenemos una vocación de acuerdo político, primero en el tema de educación, y una visión compartida por las distintas sensibilidades que permita entonces que los ministros de educación efectivamente puedan ejercer su desarrollo, su trabajo?
Este tema es absolutamente clave. Yo me alegro primero de que Weissblut haya entregado ahora su propuesta. Creo que es una muy buena propuesta de una mirada al 2030 con las reformas, y que tengamos mucho más chilenos pensando en el futuro de la educación. Porque si tú no hablas del futuro, no generas una conciencia política, social amplia para que se hagan los cambios. Al final,
la educación, por esencia, es una herramienta para futuro.
Exactamente.
Uno se educa para...
No, y de largo plazo.
Claro, obvio.
Por definición.
Entonces, hay una propuesta ahí importante que hay que tomar. Lo segundo que yo diría en esta materia es que, y como mi propia responsabilidad en un momento he tenido el privilegio de ser ministro de Educación y ministro de Obras Públicas en el ámbito de la infraestructura o en el ámbito de la energía, son dos sectores estratégicos que nosotros nos podemos dar el gusto de vaivenes.
Así es.
Entonces, hay una deficiencia en nuestro sistema político y de diseño institucional, y es cómo damos proyección de largo alcance y buscamos acuerdos nacionales. Siempre va a predominar el corto plazo. Eso por la naturaleza de la acción pública y de la reacción de las personas que quieren resolver sus problemas inmediatos. Pero si tú no tienes un marco dentro del cual sitúas cada problema, no vas a avanzar. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí?
Pero, perdón, un paréntesis nomás. ¿Cómo te pones de acuerdo en una política pública donde la ideología juega un rol demasiado importante, como es el tema de la educación? Porque te creo, en obras públicas uno podrá decir, mira, técnicamente se necesitan tales puentes, tales carreteras, tales pasos bajo nivel, y te puedes poner de acuerdo. Pero cuando hay dos visiones tan distintas e ideológicas desde el punto de vista de la educación, de quién es realmente la responsabilidad final de la educación, que uno dice, los padres tienen algo que decir, otro grupo dice, no, aquí el Estado es el que tiene que repartir. Hay una diferencia tan grande ideológica. ¿Cómo puedes tener un proyecto común con visiones tan distintas?
No en todo vas a estar de acuerdo. Entonces la pregunta no es si estoy de acuerdo en todo, sino si estoy de acuerdo en más cosas de las que hoy estoy de acuerdo. Y yo creo que eso sí se puede avanzar. Tomemos ejemplo. En el caso de la formación técnica, nosotros tenemos hoy día por primera vez, y gracias a los financiamientos que dimos en su tiempo, que muchos critican, que el Estado se metiera y diera avales, pero pudimos levantar de manera espectacular la matrícula de los institutos profesionales y centros de formación técnica, al punto que hoy la matrícula para esos sectores es más grande que los que buscan entrar a la universidad.
Hay un
cosa
auditor,
que nunca habíamos tenido.
Hay un auditor que justamente para ir haciendo participar dice, Checho, ¿podría preguntarle lo siguiente a Sergio Vitar? Uno de los aspectos que jugó contra Ricardo Lago es haber aprobado el CAE con la tasa al 6%, lo que se tradujo en un gran negocio para la banca. En ese entonces Sergio Vitar era ministro de Educación. Él fue quien propuso esa disposición. ¿Se siente responsable de esto, que en definitiva perjudicó a Ricardo Lago? Gracias, Checho. Felicitaciones por el programa. Jaime Peña. Lo meto porque es un poco lo que estaba hablando.
Es bueno. Bueno, voy a referirme a eso, pero lo que quiero decir es que en educación técnica, por ejemplo, no teníamos financiamiento para la educación técnica. Y cuando se establece el crédito con aval del Estado, que muchos critican, yo no me arrepiento. Puedes haberlo mejorado después más rápido, pero yo le pregunto a todos aquellos que critican hoy, mucha gente de mi propio sector político, ¿qué habrían hecho ellos? ¿Habrían dejado a 300.000 jóvenes fuera de los estudios? Porque no había dinero fiscal para darla. El dinero fiscal se incrementó en esa ocasión para los alumnos de las universidades del Consejo Rectores, que son las universidades públicas y las más avanzadas. Ellos, que eran los líderes en ese momento, defendían lo que tenían, pero no querían o se oponían o dificultaban que pudiéramos poner recursos para los otros estudiantes que no iban a esas universidades. ¿Los dejábamos afuera? Bueno, ¿cuál es el resultado? Miremos por los resultados. Creció de 500.000 estudiantes de educación superior el año 2003-2004 a 1.200.000. Si no hubiéramos hecho eso entonces, habrían quedado 300, 400 mil afuera y más, esta discusión no la tendríamos. Entonces, ahora, se dice, él propuso el proyecto. No, yo era senador cuando el presidente Lago ganó, y esa era una política que venía de antes, que yo compartí, que decía lo siguiente: que no quede fuera de la educación superior un joven con mérito por la cuna en que nació. ¿Cómo hacemos real eso cuando tenemos escasos recursos? Ampliamos el crédito. ¿Y cómo hacemos con aquellos que no tienen crédito porque no están en las universidades del Consejo Rectores? Hicimos dos cosas. Uno, tienen que ser universidades acreditadas. Ellos, los alumnos, tienen que tener mérito y tener puntaje. Y tercero, la universidad puede proponer al gobierno aceptar a estos jóvenes y se llama una gran licitación de 20.000 créditos para que no sea el papá el que tiene que ir a pelearlo y no se lo dan, o le cobran la tarjeta de crédito, que era 12-15%, la tasa más baja. Y tercero, para los que no saben esto, la ley no establecía una tasa de interés, la ley permitía bajar el Estado fijara la tasa de interés, y en ese caso podía dar los recursos, la diferencia, con un subsidio. Entonces, pero no quiero perderme ahora. ¿Hay consenso posible en lo técnico? Sí, yo creo que eso es un área donde nosotros tenemos derechas e izquierdas que ponernos de acuerdo, que, por ejemplo, en materia digital, Chile tiene que dar un salto espectacular si no nos queremos quedar atrás.
Estamos quedando muy atrás. Estamos conversando con Sergio Vitar, ex ministro de Educación, ex ministro de Obras Públicas, ex senador de la República, escritor de libros, de ensayo, embajador. Embajador fuiste también, ¿no? ¿Fuiste embajador?
Una vez me nombró embajador el Senado para que fuera a conseguir voto. Era especie de más. Y me han ofrecido ser embajador un par de veces, pero me he quedado en mi país para ayudar.
Vamos a hacer la primera pausa. Nos pasamos bastante la hora, estábamos muy interesados y vamos a tocar muchos temas con Sergio Vitar. A la vuelta yo quisiera tocar un tema que dice: Chile no tenía recursos, por eso que tuvo que recurrir al CAE. Ayer, viendo un tema ahí, vi al presidente de la Asociación de Exonerados hablando de que los exonerados políticos a Chile le cuesta cerca de 400 millones de dólares al año. Cifras que para mí son de boca de él. Yo no tengo la comprobación. Yo estaba tratando de estudiar cuánto se gasta en esto, cuánto se gasta también en el tema de las pensiones que se han visto hoy día, del tema de la DIPERECA, cuánto se malgasta en general en Chile, y después de hacer ese análisis, ver si efectivamente nos faltan tantos recursos o estamos siendo muy ineficientes en el manejo de los recursos y nos está fallando mucho la fiscalización. Quiero dejar planteado ese tema a la vuelta de la pausa.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¿Qué manejo?
¡Llamo! Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Risotto de camarones en la mesa, velas encendidas, todo el tiempo del mundo para estar relajada y 16 horas en mis pies. Me encanta.
Cuando usas zapatos 16 horas, tus pies están en el cielo. Ultra livianos, ultra flexibles y ultra cómodos. 16 horas te hace bien.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. De Millet está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por de Millet. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia.
Santo Tomás trae a Santiago Bodies, cuerpos humanos reales, una de las muestras de anatomía más vistas en todo el mundo, que cuenta con 10 cuerpos y torsos reales, además de 100 órganos sometidos al proceso de plastinación. De un alto valor educativo, la muestra también contempla monitores de la Universidad Santo Tomás, quienes guiarán el recorrido para contestar preguntas y educar a niños y adultos. Bodies, cuerpos humanos reales, se podrá visitar hasta el 13 de agosto en el Mall Florida Center, y la entrada general tiene un valor de 4,000 pesos.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is Hot by Rotary Klaus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde 7,990 pesos y mira el invierno como una gran temporada. Winter is Hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bueno, sí, nos estamos atropellando con los temas. Yo dejé planteado el tema de las platas, pero sí. Si quieres lo postergamos un poquitito para pa cerrar con lo de la educación.
Es que tiene que ver también con lo tuyo. Para terminar con lo de educación, Ricardo, obras públicas, energía. En Chile cerramos el Ministerio de Planificación en el año 2011. No hay una instancia institucional donde los chilenos podamos, todos los sectores, más allá de las líneas políticas, discutir el largo plazo, la estrategia, hacia dónde queremos ir. Después debatiremos cómo llegamos, que ahí es donde empiezan las diferencias políticas. Pero
¿ese cierre tuvo carácter político o...?
Ya venía que la lógica de la planificación tradicional venía siendo ya agua. Entonces se dejó la parte de evaluación de proyectos y se dejó los aspectos de las políticas sociales.
Pero lo que pasa... Hago hincapié en eso porque yo creo que ahí tú como un hombre de servicio público de tantos años y que ha estado en distintas cosas, yo creo que concordarás de que efectivamente nos está faltando desarrollar temas de Estado o temas país, pero en serio, porque además esta cosa de que estemos cambiando gobierno cada 4 años, resulta que a partir ya del segundo año estamos pensando en la reelección y cómo vamos a entregar el bastón en lo posible, evidente y lógicamente, a alguien de mi sector político. Entonces, desde esa perspectiva, uno desde afuera, desde el que no está metido en la política contingente del día, dice, bueno, pero los temas como educación, como obras públicas, como energía, como elementos de población,
política medioambiental,
¿dónde están?
Política del espacio, oceánica, política internacional.
Por eso, ¿dónde están esos temas? Entonces, pero con la mirada de los próximos 30 años.
Estamos haciendo cosas muy interesantes que yo aprovecho que me inviten para contarlo. Por ejemplo, en este momento hay una discusión en la cual estoy participando con muchos otros sobre la cual debiera ser la política internacional de Chile al 2030. ¿Qué cambios están ocurriendo en el mundo? ¿Cómo vamos a manejarnos con nuestros vecinos? ¿Qué va a pasar con el desplazamiento de fuerzas económicas de Occidente al Oriente?
¿Qué va a pasar con la inmigración?
El Pacífico Sur, las migraciones, como dices tú. En fin, y entonces, ¿cómo se adecúa la política internacional? Hice una reunión hace poco, yo presido un asunto que se llama Consejo Chileno de Prospectiva y Estratégica, justamente para abrir espacio, independiente de las posiciones políticas, para que discutamos juntos, el largo plazo. Y junté 20 grupos. Ahora vamos a hacer una publicación que están trabajando en el 2030. Energía 2050, transporte público 2035, en materia de innovación científica y tecnológica, los startups y dónde queremos ir, en qué áreas, en materia de agricultura, minería, en el tema de la ciudad nueva que va a venir. Y hay 20 grupos y cada uno dice lo que está haciendo y hay un nivel de descoordinación, hay una base buena. Entonces yo lo que he estado proponiendo es que a nivel de nacional, como en Finlandia, trajimos unos expertos de Finlandia, desarrollemos un sistema de pensar largo plazo en Chile, que complemente lo que estamos haciendo en el corto plazo, pero que busque espacios de acuerdos estratégicos nacionales. De manera que cuando tú cambias de gobierno, hay un cierto eje que tú vas a continuar, cosa que en general ocurre, pero podría ser más explícito. Y lo segundo, la creación de consejos de personas de la sociedad que, sin tener un poder vinculante sus decisiones, porque para eso está la política, tú nombras al presidente, gana y nombra un ministro, puedan ir asesorando y dando una continuidad estratégica. Por ejemplo, se creó ahora un consejo público-privado que se llama de políticas de infraestructura. Hay 3 expresidentes de la República, habemos varios exministros de obras públicas, de distintos sectores políticos y otros, y tenemos una discusión y han salido documentos a dónde ir en materia de agua. ¿A dónde ir en materia digital? ¿A dónde ir en materia energética? Entonces, Sergio, yo creo que el próximo gobierno, cualquiera que fuera, debiera ir pensando cómo instalamos una institucionalidad más promisoria para el acuerdo estratégico.
Sergio, tú siempre has sido una persona muy moderada, que se puede conversar contigo tranquilamente estos temas y uno es fácil concordar contigo ciertos aspectos. Sin embargo, dijiste una frase ahí que en general se da que las tendencias siguen sobre estos grandes proyectos. Yo te diría que se dio desde la vuelta a la democracia en todos los gobiernos de la Concertación, incluyendo el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, no se da en el gobierno de la nueva mayoría, en el primer gobierno de la nueva mayoría, porque recordemos que antes era la Concertación con el primer gobierno de Michelle Bachelet. Yo encuentro que no se da esa tendencia. Yo encuentro que a partir del gobierno de la nueva mayoría se da un poco el tema de la retroexcavadora, y también creo que se va a dar con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera el tema de la retroexcavadora, porque los cambios que se hacen en la nueva mayoría son cambios demasiado radicales. Hay una suerte de desconocimiento en todo lo que se viene haciendo en la Concertación y el gobierno de Sebastián Piñera. Hay grupos muy radicales. La incorporación, digámoslo, del Partido Comunista hace un cambio notable en lo que fue la Concertación, que le dio gobernabilidad a este país. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con tu frase en todo el tiempo. Sí, durante el periodo de la Concertación, más el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero con la llegada de la nueva mayoría, viene esta política de la retroexcavadora, de querer cambiar todo lo que se venía haciendo, y tú te das cuenta perfectamente, aunque no lo puedas reconocer público, que gracias a esos cambios, Chile se pegó una estancada más o menos. O sea, en este gobierno los indicadores son todos reguleque, como dijo una parlamentaria por ahí.
No, lo dijo una niña del gobierno de Piñera por respecto eso, del sueldo que tenía, pero eso, no era parlamentaria. Era la hermana de
ocupo la misma frase para decir que los indicadores de este gobierno son reguleque, por no decir maluenda.
Nosotros exageramos también, porque yo quiero decir que una referencia para mí siempre útil es ver qué dicen los extranjeros que vienen para acá, o cómo nos miran los extranjeros. El otro día estuve con un debate de gente internacional que está en las universidades chilenas, y decía, pero ustedes no solo piensen cómo se ven ustedes a sí mismos, piensen y miren y pregunten cómo los ven de afuera. Y una cosa que todos te dicen, nos cuesta entender que en el mundo que estamos viviendo ustedes sean tan críticos de todo lo que tienen. Todo lo que tienen es malo y todo hay que hacerlo de nuevo. Entonces tú aprendes que en la vida vas construyendo sobre lo que han hecho los otros. Digo esto porque yo veo que lo que ha hecho el gobierno de Bachelet o la retroexcavadora está súper exagerado. Yo creo que no fue una frase feliz, pero ha habido avances donde ha habido ciertos acuerdos y en otros donde no hay acuerdo, que es normal en política. Por ejemplo, en el caso que tú me preguntabas cuando empezamos el programa, el tema ahora de la ley de inclusión en materia de educación. Yo creo que va a haber acuerdo en que tú no apretes tanto a los sostenedores para que traspasen la propiedad a las fundaciones, como dice la ley, que sean fundaciones sin fines de lucro. En eso yo estoy de acuerdo, que la educación sea sin fin de lucro y que la educación sea en lo posible gratuita para que tengamos la mayor cantidad de gente que pueda entrar y estudiar. Yo estudié gratis en el Instituto Nacional y estudié gratis en la Universidad de Chile.
Sí, pero cuando tú estudiabas eran muchos menos. Éramos en la universidad cuando yo estudié, que soy bastante más joven que tú. Éramos 140.000 personas en la universidad.
Claro, cuando yo estudié no había habido eso, más o menos, 150.000.
Un poquito menos.
Claro, y ahora son 10 veces más. Obvio. Casi 10 veces más. Pero en ese tiempo teníamos un ingreso per cápita de unos $1,500, ahora tenemos 15.000, 10 veces más. Entonces uno tiene que ver dónde pone las platas adicionales, y yo creo que como el mundo se juega en la educación y en una sociedad del conocimiento, ahí tenemos que ponerlo. Pero en este punto vuelvo. Entonces yo lo que señalé es que hay que concentrarse mucho más ahora en la calidad, en el trabajo de los profesores, en las condiciones para ir levantando los niveles de comprensión de lectura, matemática, lo que decía antes, y que si es necesario postergar o alargar los plazos de arrendamiento, porque no pueden conseguir un crédito, o porque yo, el que está dirigiendo el colegio, no quiero perder todo el tiempo ni quiero empujarlo a que esté de banco en banco para ver cómo financia. Esas son flexibilizaciones que son razonables. Yo no creo que eso afecte la calidad al más plazo, ni creo que afecte el corazón de una reforma que busca que no haya lucro y que haya educación pública y educación más gratuita y de mejor calidad.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo antes me voy a permitir un par de minutos para hacer un homenaje a dos amigos que han partido. Yo empecé en la radio, en un programa de la Radio Minería que se llamaba La Bailona, que era un programa nocturno. Yo era panelista los días miércoles ahí, y el conductor, un tipo que tenía mucha fuerza al conducir, Martín Chávez, se me comunicó que falleció ayer en circunstancias muy, muy, muy dolorosas. Quiero mandarle un cariñoso saludo a su familia, lamentar su partida. Fue un hombre de las comunicaciones. Después, cuando yo estuve en televisión, lo llevé también como notero, hizo su paso por televisión. Así que mi recuerdo cariñoso a Martín Chávez. Y por otro lado, a un hombre, a un artista completo, que también aprendí mucho de él. Hay una historia que a lo mejor no se la he contado a ustedes, pero yo, dentro de mis locuras que hice en mi vida, fui director de los cuatro últimos clásicos universitarios, director artístico, y cuando empecé en esto, que tenía, era muy joven, fui a conversar con Germán Becker, que era el padre de los clásicos, justo a Rodolfo Soto, y él fue muy atento con este cabro chico que iba de la universidad a decirle, quería ser el director, cosa que él había hecho de muy buena forma durante muchos años, y me dio toda su experiencia, me ayudó bastante, lo pude conocer desde el punto de vista humano. Ayer falleció a la edad de 90 años. Creo que Germán Becker es un hombre que abría las puertas a gente de distintos sectores, porque no fue un gran colaborador del primer gobierno de Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, él tenía relaciones con todos los sectores políticos. Germán era un artista de tomo y lomo, en todo sentido, y también nuestro homenaje para él y su familia en esta partida. Vamos a hacer la pausa, nos vamos a quedar con este homenaje a estos dos hombres, yo diría, de las artes, de las comunicaciones, que han partido en el día de ayer, con nuestro cariñoso recuerdo. Vamos a la pausa y seguimos conversando.
Me quiero sumar, Checho. Germán, a todos nosotros, sí, lo que era Germán Becker, sí, en esos momentos de alegría de los clásicos y la creatividad que tenía, sí, nos queda como un gran ejemplo para los que vengan.
Y Martín Chávez seguramente también.
No lo conocí, pero comparto lo que dices.
No lo recuerdo, pero yo me acuerdo que cuando era panelista en alguna oportunidad te llamamos, también sacamos al aire ahí en la noche. Estábamos toda la noche en la Radio Minería ahí transmitiendo con Martín. Vamos a la pausa y regresamos.
Vargas, se vino en bicicleta otra vez, ¿eh? ¿Y a la hora?
Sí, jefe, es que estoy en modo Flexibertad.
¿Y cuál es ese?
Hacerlo todo con absoluta comodidad.
No me diga.
Más livianos, flexibles y cómodos. Vive la Flexibertad de 16 horas. 16 horas te hace bien.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is hot by Rotary Klaus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde 7,990 pesos y mira el invierno como una gran temporada. Winter is hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Santo Tomás trae a Santiago Bobbies Cuerpos Humanos Reales, una de las muestras de anatomía más vistas en todo el mundo, que cuenta con 10 cuerpos y torsos reales, además de 100 órganos sometidos al proceso de plastinación. De un alto valor educativo, la muestra también contempla monitores de la Universidad Santo Tomás, quienes guiarán el recorrido para contestar preguntas y educar a niños y adultos. Bobbies, Cuerpos Humanos Reales, se podrá visitar hasta el 13 de agosto en el Mall Florida Center, y la entrada general tiene un valor de 4,000 pesos.
Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepillé. Son 7 años de éxito en la prevención de delitos en los que Tepillé ha frustrado más de 20,000 robos a sus clientes. No arriesgue lo que tanto le ha costado y súmese a la lista de empresas y hogares que cuentan con la mejor y más efectiva protección preventiva disponible, sin falsas alarmas y con aviso oportuno a la policía. Tepillé funciona muy bien. Soy Rafael Araneda.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia.
Hay empresas que construyen día a día un mejor país, como las que refuerzan la reinserción laboral dentro de sus políticas. Por eso, la H quiere destacar a estas empresas con el reconocimiento a la inclusión del trabajador con discapacidad. Un premio donde todos ganan. Postula a tu empresa hasta el 18 de agosto en H.cl y sé parte de la alegría de todos los trabajadores con discapacidad que vuelven a trabajar. Recuerda, postulaciones hasta el 18 de agosto. H, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Sí, hoy día estamos junto a dos Sergio, Sergio Checho Irane y Sergio Vitar. Nora Martínez nos escribe: querido Checho y admirado doctor Tuane, muy cierto lo que dice el doctor Tuane respecto a los estudiantes de educación superior. Conozco esa realidad que viven profesores universitarios, ejemplo Universidad de Valparaíso, y al finalizar los semestres queda al descubierto esa falencia, y lo peor son las justificaciones que entregan los estudiantes para esa falla. Tampoco se dan el trabajo de analizar ni relacionar conceptos ni resultados, lo que se espera de los futuros ingenieros, por citar alguna profesión. Salud cariñoso, Nora Martínez desde Valparaíso. Bueno, vamos a dejar por un ratito el tema de la educación, porque yo había dejado planteado un tema que me gustaría conocerlo, porque también quiero tocar el tema de lo que está pasando en Venezuela con Sergio Vitar, que es una cosa que nos está afectando muchísimo, lo vemos todos los días en las noticias, es una bomba de tiempo que está a punto de estallar. Pero también creo que en Chile, ayer lo comentaba Sergio, cuando nos jactábamos, yo no soy de los que creo que está todo mal en Chile. Yo creo que hay muchas cosas rescatables, y ahí un auditor no te recordaba que no fuimos nosotros los que dijimos que estaba todo mal, sino que fue gente de la nueva mayoría que dijo que estaba todo mal y que había que cambiarlo todo. Yo no creo que esté todo mal, yo creo que al contrario, Chile ha sido un ejemplo de desarrollo en los últimos 30 años, ha tenido el periodo más virtuoso de desarrollo en su historia, y creo que hay que insistir en ese camino. Sin embargo, también dentro de este análisis nos sentíamos como que teníamos una superioridad moral con respecto a la corrupción frente a otros países, y al empezar a destapar olla, se destapa una olla por aquí, se destapa una olla por acá, y esto de verdad, Sergio, no lo quiero decir con un tinte ideológico ni con un tinte de esto, es, a mi juicio, es transversal. Uno ve que no hay ningún poder que se salva, hay corrupción en el poder legislativo, hay corrupción en el poder ejecutivo, hay corrupción en el poder judicial, también se ven algunas cosas, hay corrupción en las Fuerzas Armadas, hay corrupción en Carabineros,
en la empresa,
hay corrupción, por cierto, en la empresa, las colusiones. Entonces uno empieza a mirar, no éramos tan santo como nos creíamos, pues no éramos, no, que eso que pasa en otros países. Yo me acuerdo haber criticado a Argentina, como hoy ahí se la llevan en carretilla, allá los rosos. Tiene que ver con un tema de monto nomás, pero desde el punto de vista ético pareciera ser que no somos superiores a nuestros vecinos, y también pareciera ser, Sergio, que la corrupción se ha metido mucho más profundamente de lo que pensábamos en nuestras instituciones. Me gustaría conocer tu opinión al respecto de esto. Te contaba que ayer vi una entrevista que le hace Mochatti al señor Celis, que es el presidente de los deshonorados, y él habla de que le cuesta 400 millones de dólares al año al Estado estos falsos exonerados.
lo cual a mí me da 400 millones de dólares, es mucha plata, ya nos acostumbramos a hablar. Entonces, uno empieza a buscar por aquí, por acá, que las pensiones, que esto, entonces pareciera ser que hay plata, pero está asignada muy ineficientemente, Sergio.
Uno de los desafíos que aparecen todos los... la gente que está pensando el futuro, para que nos quedemos en ese espacio, en América Latina y en el mundo, es lo que se llama la gobernabilidad democrática. Y si las instituciones democráticas van a ser capaces de aguantar la presión de la sociedad por transparencia, limpiar lo que es corrupción, mantener la libertad de expresión, porque son los medios los que han ayudado mucho en esto, sostener a los ministerios públicos, que son organizaciones nuevas en toda América Latina, antes no había, que tú tengas un fiscal independiente que puede hacer lo que está haciendo, que a veces uno puede quejarse, decir esto están tomando muchas atribuciones, pero sumando y restando es mejor.
Que haya un...
Las redes sociales y la tecnología que te permite a veces difundir, pueden ver, de cada 10 pueden haber 5 mentiras, pero las otras 5, si uno sabe limpiar, ayuda. Ese es un tema principal. Ahora, el cuadro con Odebrecht, la generalización en América Latina de esa corrupción. Pero si miro a Europa, no sé qué pasa en Rusia ni en China porque es muy poco transparente, pero si tú ves que en Italia se desploman los dos partidos principales por la corrupción, si tú ves hoy día que en España hubo una crisis mayor, Kohl, el gran de la unificación europea, es criticado como Chirac en Francia, independientemente de los colores políticos, está frente a un tema muy importante para el futuro de la democracia chilena también, de cómo separamos política y dinero. Cómo ponemos cortafuego entre la política y el dinero y cómo hacemos transparencia para que esto no ocurra. Esto va a la política, pero también tomemos el caso de Carabineros. Es una gran organización nacional. Por lo tanto, cuidar a Carabineros es fundamental. Que el respeto que la ciudadanía tiene por Carabineros es fundamental. La función que ellos cumplen es fundamental. ¿Cómo ayudamos? ¿Ayudamos callándonos cuando vemos que hay un fraude de esta magnitud y que el carabinero honesto, que son el 99%, anda por la calle y siente que la gente lo mire con desconfianza o que baja la confianza hacia Carabineros? Entonces, yo creo que en esos temas también hay que estudiar cambios institucionales.
Pero
por ejemplo,
perdona, Sergio, pero antes de eso, ¿tú tienes la sensación de que está fallando un tema de formación valórica? Porque yo puedo generar todos los cambios institucionales. Esto es como una sociedad, ¿no es cierto? Puedo traer un pacto accionista de 10.000 páginas, pero si mi socio lo que tiene es la voluntad es de alguna manera traicionarme, me va a traicionar igual. Entonces, porque hay países distintos a los nuestros, distintos a los que mencionaste, que pareciera ser que tiene una institucionalidad bastante más transparente, más limpia, y lo que fundamentalmente marca la diferencia tiene que ver con la formación valórica que hay detrás. Entonces, ¿estamos bien en ese aspecto? No solo institucional.
O sea, aquí tenemos, se suman. Lo primero es que no había antes corrupción en Chile.
No se sabía, por lo menos.
Ah, ahí está. O sea, sí, la gran... Tenemos también que felicitarnos que haya transparencia, que haya prensa, que se sepa más, que haya leyes, en fin. Es mejor la legislación que pasamos el año 2015 y 2016 sobre probidad que la que tenemos ahora, que la que había antes. Sí, es mejor.
Por supuesto.
Y hubo una reacción nacional que uno se felicita, que la ciudadanía se enerva, presiona, hay conciencia y cambiamos las leyes. Hoy día Chile tiene, y le están preguntando a otros países, y se reconoce internacionalmente, de las mejores leyes para avanzar. Puede que en 10 años más estén obsoletas, pero hemos dado ese paso. Pero, por ejemplo, en la institucionalidad, yo he pensado que para ayudar a Carabineros, o en el mismo caso de la ley reservada del cobre para los militares, tienen que haber cuerpos externos a ellos, al controlador de la propia institución, con todas las privacidades por los temas que son delicados, que garantice una mayor supervisión de esos recursos, por el cuidado del prestigio de esas dos instituciones que para la República son fundamentales. Lo mismo pasa en política, lo mismo pasa en las empresas. Esta cosa de los micrófonos en la sofofa, ahí quedó, pero ¿qué había detrás? También la ciudadanía quiere saber. Entonces, acá hay un tema institucional y valórico, porque cuando tú también dices... Nada de lo que pasa en la sociedad influye sobre mí. Yo me las arreglo por las propias, con mis propias uñas, y yo dependo solo de mí y solo de mi esfuerzo. También estás actuando con irresponsabilidad respecto al conjunto, y tú tienes que comportarte también con principios que sean respetuosos de los demás. Y yo he aprendido en política algo que no sé si mucha gente escuchará y estará de acuerdo o no estará de acuerdo. El político actúa e influye en la sociedad no tanto por decisiones que toma, sino por el ejemplo que da. La forma como actúa, la forma como se comporta, la transparencia, la coherencia. Y el Papa sacó una cosa muy, muy buena hace poco, está ahí en YouTube, que dice: el buen ejemplo vale por 100.000 tweets, por no sé cuántos Facebooks, etcétera. Usted tiene que comportarse siendo coherente entre lo que dice y lo que hace, y tener principios. Eso en política ayuda mucho.
Ahora, hay pocos buenos políticos, entonces, bueno, pero bajo esa premisa.
Pero los políticos, ¿de dónde salen?
De la ciudadanía.
De la ciudadanía. Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad para mejorar. Pero los que asumen responsabilidad pública tienen que entender ese ejemplo. Entonces, ejemplo está bien, pero ¿basta con el ejemplo? No. Al final, lo que afirma las democracias son las instituciones y la transparencia.
Mira, yo siempre discuto con el doctor Tuane, con Ricardo, porque Ricardo es bastante más idealista que yo.
Estudió en el Instituto Nacional.
Sí, claro. Soy institutano. Lo que pasa es que yo siento que el hombre tiene, el hombre está, la esencia del hombre no es solamente bondad, solamente el bien. El hombre tiene de las dos cosas, y creo que las leyes tienen que ser lo suficientemente claras para que salga la parte positiva del hombre y la negativa se reprima, por último por miedo, y a mí me gustan las leyes estas que dice: oye, el político que se vio envuelto en algún tema de probidad no puede volver a ser político o pierde su cargo. A mí me parece que por fin estamos tomando medidas claras, Sergio, al respecto de eso, y yo creo que eso va condicionando, porque uno se pone a pensar en Finlandia, en estos países europeos, ¿son mejores que nosotros? ¿Son mejores personas? No, yo creo que tienen instituciones más sólidas, de la cual no les permiten alejarse o salirse de la línea.
Sí, pero también tienen una formación, perdón, yo en eso...
Pero es que eso te lo va dando la misma ley, sí, tú te vas acostumbrando a que no te puedes salir de este camino.
Es que yo creo que es un mix de cosas, no hay una sola cosa. Yo creo que la formación es súper importante, y esto lo hemos discutido hasta el cansancio. Si yo tengo en una empresa o en un país el gerente o el que está a cargo, que efectivamente se lleva la empresa para la casa, ese por muy buen reglamento de ética o muy buen reglamento de comportamiento que tenga la empresa, el ejemplo fundamental, y la formación es lo distinto,
sin lugar a duda. Pero hasta las vacas, si le poní electricidad al cerco, las vacas no se van a seguir acercando al cerco, porque saben que les va a pegar el golpecito. Hay que tener instituciones muy claritas. Lamentablemente no puedo dar la palabra, se vienen las noticias, pero volvemos con Sergio Vitar y Ricardo Tuane a la vuelta de las noticias.
Por fin llegamos al súper. Hoy estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
Vamos, yo manejo.
Me llamo. Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
En Radio Agricultura, la política en nuestra historia. Carmen Ibáñez y las anécdotas de nuestra historia republicana. Una presentación de Cruz Verde y su plan prevención.
¿Sabía usted que a mediados de los años 30 el feminismo ya luchaba por la defensa del aborto? El feminismo defendió el aborto cuando la maternidad no se podía ejercer en condiciones óptimas, cuando un embarazo significaba angustia y la futura muerte de un hijo que no lograría la sobrevivencia en medio de la pobreza. De esta manera, si la sociedad y el Estado no se hacían cargo de lo que significaba ser mujer, pobre y madre, la feministas defenderían el aborto.
En Radio Agricultura fue La Política en Nuestra Historia.
Anécdotas de nuestra historia republicana con Carmen Ibáñez y la participación de la historiadora Carmen Godoy. Una presentación de Cruz Verde y su plan prevención.
Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia joven, la versatilidad del EcoSport. Para el trabajo, la potencia de una F-150. Para los más exigentes, la tecnología y estilo del Focus. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Calidad.
Visita nuestros locales Ópticas Schilling y descubre la nueva colección de lentes ópticos Pepe Jeans, con colores y diseños retro y modernos. Pepe Jeans, marca exclusiva de Ópticas Schilling, en su línea de lentes ópticos y solares. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
¿Pero qué haces de chupalla, compadre? Con esta helacho parezco pingüino.
Me estoy preparando para el cambio climático.
¡Buena! ¿Y a sus cultivos también le pone chupalla para la hela?
Ah, no, a mi campito le aplico TerraSorb, porque TerraSorb previene y recupera los daños por helada. Y no falla.
Usted lo sabe. TerraSorb es el bioestimulante natural que mejor protege y recupera sus cultivos del frío y las heladas. Además, mejora producción de frutas y hortalizas. TerraSorb, pídalo a su distribuidor. Un producto AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is hot by Rotary Klaus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde 7,990 pesos y mira el invierno como una gran temporada. Winter is hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Ya estamos de vuelta junto a BCI con la super promo de BCI. Una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al super. Paga con tu tarjeta de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país. Ya estarás participando. BCI somos diferentes. Rotary Klaus tiene una oferta salvaje para que recuperes tu audición. Por eso lanzó un gran descuento de audífonos para escuchar mejor. Multiplica tu edad por 5,000 y obtén tu descuento en audífonos. Anda Rotary Klaus y recupera tu audición. 16 horas es el zapato más cómodo, más flexible y saludable, pero lo más importante, cómodo y bonito. Santo Tomás, posgrado de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Infórmate en cualquiera de nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás, acreditada. Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepillé. Son 7 años de éxito en la prevención de delitos, la mejor y más efectiva protección disponible. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl o llamando al teléfono 2257-10900. Les recuerdo que el panorama de este fin de semana se llama Si yo fuera presidente, el show que estamos haciendo en el Hotel Plaza del Bosque. Me avisan que ya el viernes está todo vendido, que han creado un par de mesas para el sábado. Así que si quiere ir este fin de semana, llame ahora al 224-981855, 224-981855, o al celular el 973078194.
¿Quién hace ese programa, Checho? El del Si yo fuera presidente.
Yo, es un show mío. Es un show mío que estoy haciendo.
Y tienes harta audiencia entonces.
Sí, me ha ido muy bien, sí. Hemos estado llenos. La verdad que no ha habido ningún día que haya quedado algo sin venderse ahí, todo absolutamente repleto. Pero gracias a los auditores, básicamente.
¿Pero pegas palos para lado y lado o te cargas para un solo lado?
Vaya usted a ver el show y ahí pague para saber. ¿Para dónde pego palo? No, pego muchos palos al gobierno, sin lugar a dudas, pero también le pego palos a la derecha, ¿no? Ahí, pero el show va al principio muy político, después se va por otro camino, por el humor y qué sé yo, así que no, la gente sale bastante.
O sea que puedes ayudar a los acuerdos nacionales. Si tú pegas para los dos lados, vas a ayudar a los acuerdos nacionales.
Oye, Diego Cárdenas, no me llené el buzón de mail. Hay mucha gente que escribe y yo te leo permanentemente, pero esta suerte de permanente de estarme ofendiendo, no me hagáis que te tenga que bloquear, porque yo voy a leerte cuando abra tu mail. Hay otras personas que no eres el único que escribe, Diego, y tu último email habla de los torturadores, las pensiones de los torturados, y yo entiendo que esos temas son súper importantes para ti, y ya lo hemos tocado, y yo he condenado todas las malas prácticas, pero no voy a hacer el programa al pauteo tuyo, así que por favor te digo, ya te leí por última vez ahora, y no me sigas llenando la bandeja, porque quiero escuchar a otra gente también. También hablar. Vamos a leer algunos Twitter que nos han llegado. María Isabel, saludo a Sergio Vitar, dice Isabel Garrido. Diego Cepeda, las cifras que dio Toane son correctas. Faltó que un promedio del 44,3% de los chilenos es analfabeto funcional. Barrabasino, dice Checho, la mitad de Chile gana 350.000. Al mesón, ese sueldo imposible, mandar dos hijos a la universidad. ¿Qué dice Vitar? Saludo. Guillermo Morales, ojo Checho, hoy se está incurriendo en un tremendo gasto para formar cesantes ilustrados o choferes de Uber. Sergio, dígale a Sergio Vitar que cómo nos ven desde el extranjero, nos bajaron la nota de riesgo. Danilo Díaz, ¿qué opina el señor Vitar sobre el negociado de los textos escolares? Jacobo Melnik dice, sigue el señor Vitar pensando que el gobierno va en la dirección correcta, pero lleva una gestión deficiente en la reforma. Y por último, María Alcota, Condori, cuando descubren a un evasor o un ladrón millones de dólares, no le piden que devuelva la plata, las leyes nunca son retroactivas. Ahí está un poco el ambiente de Twitter a raíz del programa. Te quería hacer cargo de un par de preguntas cortitas para que pasemos al tema que yo quiero tocar.
Es el tema de los analfabetos funcionales. Efectivamente, la cifra es bastante alta, pero hay un estudio que ha insistido mucho un economista de apellido Zapelli, que toma las diferencias intergeneracionales. Entonces dice, claro, una buena parte de los analfabetos funcionales es gente que no alcanzó a estudiar o tiene más edad, pero si ustedes miran el nivel de escolaridad de las generaciones más jóvenes, se está reduciendo mucho la brecha, y que por lo tanto la desigualdad y las capacidades van a disminuir. Esa es una tesis, se llama Zapelli. Hay otros que están en desacuerdo, pero eso es importante, de que a la medida que avanza la educación, reduce lo otro.
Está bien, pero claramente estamos, y esto es importante, estamos invirtiendo una cantidad sideral de plata en términos de que la educación, en términos de la calidad, no está dando el ancho. Y hoy día a uno le toca ver, porque le toca tener el currículum, te toca entrevistar, te toca contratar y te toca despedir, porque tú contratas a un ingeniero de determinadas universidades o donde... Da lo mismo las profesiones, para no meterme en una profesión en particular, y tú te das cuenta que las competencias que traes son absolutamente desiguales. Y hay universidades que tienen un nivel de exigencia, o institutos técnicos que tienen un nivel de exigencia súper potente, y otros que salen con el título exactamente igual. Dice, yo también soy ingeniero, pero tú te das cuenta que efectivamente aquí algo pasó. O que el comité de acreditación de ese instituto o de esa universidad es absolutamente deficitario, o el programa de formación efectivamente tiene un montón de vacíos.
Las dos cosas. Tenemos débil todavía lo que es acreditación, y por eso que hay un proyecto nuevo ahora que está ahí y hay que mejorarlo. ¿Quiénes acreditan? ¿Cómo acreditan? ¿Cómo acreditas? No como una foto, sino como un video, va siguiendo lo que hacen. Luego está el criterio de la empleabilidad, que no está en la acreditación, y cómo se incorpora especialmente en las carreras técnicas, que tú midas el éxito porque realmente sean empleables y no que salga una persona con un título que nadie lo contrata. Entonces, en los países más desarrollados eso está. Y luego la calidad de los profesores. Hay universidades que no dan el ancho, y por eso que es necesario mejorar esa calidad. hay una serie de dimensiones. Luego tienes tú la deserción, que es otro problema mayor. Nosotros estamos teniendo todavía niveles de deserción del 30% el primer año o el segundo, y son chicos que se van frustrados porque no tenían los antecedentes. ¿Cómo les fortalecemos la capacidad propedéutica antes de entrar a la universidad? O sea, podemos discutir aquí un plan, pero estamos lejos. Obviamente tenemos que dar pasos mucho más fuertes que los que estamos dando. Ese es un tema. El otro tema que tocan es el tema de los de la gratuidad. Y del... Nosotros lo que se está probando ahora es 60% de las familias de menores ingresos, los hijos que puedan ir gratuitamente a la universidad, si acaso van a una acreditada y si tienen puntaje.
Sergio,
esos son,
ministro,
van a ser, sí, perdón, es que el 2018 van a ser como 350 mil.
Es que
hay
ya...
que seguir. Yo creo que Chile tiene recursos para seguir. Pero... porque una persona, termino con esto, una familia, el 80% de las familias gana en Chile menos de 1 millón de pesos al mes. ¿Puede pagar dos colegios a dos niños que vayan a la universidad? No. Entonces hay que seguir avanzando.
Sergio, yo te quiero hacer el siguiente ejercicio. Tú eres ministro de Educación y tienes 100 mil pesos. Y te cuesta 60 mil pesos educar a un niño en educación superior. Y te cuesta 30 mil pesos educar a un niño en jardín infantil, prebásica, básica, qué sé yo. ¿Dónde crees tú que hay que priorizar la asignación de recursos cuando tienes recursos escasos y ambas necesidades? La mayoría de los especialistas que a mí me ha tocado entrevistar me dicen que hay que privilegiar la educación del principio. Este gobierno, haciendo eco del grito de la calle, de los que más gritan, de los que salen a protestar, estamos todos de acuerdo que ojalá que le pudiéramos dar gratis educación a todo el mundo. Pero cuando los recursos son escasos, hay que tomar decisiones de asignación. ¿Tú insistes en que hay que seguir poniendo los recursos allá arriba y no abajo? ¿Me entendiste la pregunta?
Todavía.
Es facilita.
No estoy felizmente todavía en el 44%
de los que no entienden lo que habla. No, pero es que a lo mejor yo me enredé.
Pero la pregunta estuvo clara.
Tu pregunta está clara. Lo que yo deduje de tu pregunta no era si yo lo había entendido, sino si mi respuesta te va a gustar. Eso es otro cuento.
Bueno.
Ahí está.
Peínate porque se te pararon todos los pelos con la pregunta.
No, pero no puede ser porque estoy pelado ya, así que no se paran los pelos. Lo que quiero
que tiene que usar un producto especial.
Una cosa, esta discusión ocurre en todo el mundo y también en Chile, y la respuesta parte de lo siguiente: la educación es un sistema. Tú no puedes separar la superior de la parvularia, de la de escolar. Es un sistema complejo que incluye a los profesores, que incluye la motivación de los alumnos, que incluye las condiciones de tecnológicas, de bibliotecas, de alimentación. Entonces, no es llegar y decir, pesco 100 y los pongo para acá o los pongo para allá. Es una discusión que tiene que ser primero social, tiene que estar de acuerdo los profesores, tiene que estar de acuerdo la comunidad. Esto hay que conversarlo. Dicho eso.
Pero para mejorar dicho los índices de igual, de
nosotros tenemos.
¿No es mejor poner la plata abajo, como dicen los expertos?
A ver. Tenemos que ponerla simultáneamente en todos lados.
No. Yo, perdón.
Tienes que distribuirla.
Está bien, pero Sergio.
Pero no es un dilema.
Estamos de acuerdo que mientras más precoz es la intervención.
A ver, pero,
perdón, es que quiero hacerte una cuña porque me parece.
Entiendo la pregunta.
Porque si yo tengo una familia que tiene pocos recursos, en que la mamá está fuera todo el día, en que los cabros de alguna manera no tienen el ejemplo, no tienen una biblioteca en la casa, no tienen internet, no tienen una formación, o no vienen de una familia con una estricta formación en términos del estudio. Claramente que ese niño está en desventaja frente a un hijo que los dos padres, por ejemplo, son profesionales. Entonces, si yo quiero emparejar la cancha, mientras más precoz yo le entregue la posibilidad a esos niños, de alguna manera estoy generando el concepto de igualdad de oportunidades. Entonces, lo que te dice Sergio es lo siguiente: si yo tengo solo 100, porque en el país tenemos solo 100, no podemos invertir más porque no hay más para invertir. ¿Dónde pongo esos 100? Políticamente suena muy correcto decir, ok, lo voy a distribuir como tú dices en todas partes, pero si yo quiero apuntar a la igualdad, no tengo que ir lo más precoz posible a las oportunidades.
Tú tienes que poner recursos en todos los niveles de la educación para que haya coherencia en el avance. ¿Dónde estamos más atrasados hoy día en cobertura? En parvularia. ¿Y dónde tenemos que poner más el acento? Y les guste o no a algunos auditores, que yo sé que aquí muchos no comparten mis puntos de vista, pero lo que ha hecho Michelle Bachelet en su primer gobierno, en su segundo gobierno, en materia de prioridades, en construcción de salas cunas, de formación de párvulos, hace a los sectores de menores ingresos, porque las mamás puedan trabajar o puedan estar y su hijo bien educado y ese niño pueda entrar bien a la escuela, ha puesto el acento donde corresponde. Entonces, Tú tienes, cuando decíamos antes planificar a largo plazo, no es que yo diga los pesos del 2018 los pongo acá, no. Yo voy a ir aumentando con este ritmo el 2010 al 2030, o del 2018 al 2030, y lo mismo en educación. Entonces, en educación superior, se estableció un proyecto, en el proyecto del gobierno lo que se dice es, va a aumentar la cobertura al decil siguiente, estamos en el 60 para el 2018 de las familias, al 70, cuando la tasa de ingresos fiscales sobre el producto alcance tal nivel, lo que se llaman los gatillos. Entonces, a medida que el país va siendo más rico, va poniendo más. Pero hoy día, ¿yo dónde pondría? Pondría en párvulo. Primer lugar, por el efecto educador y social de igualdad, de oportunidades. Luego, pondría en secundaria, porque he estado viendo las cifras y todavía estamos teniendo una tasa de deserción o de gente que no termina la secundaria, que no está, que es preocupante. Es más de un 10%, puede ser un 15%. Entonces tenemos que llegar a que el 90, 95% termine la secundaria. Y luego tengo, después de hecho, estas reformas, mucho en calidad. Yo aquí lo que pondría el acento es en los mejores personas, con participación de los alumnos, de los papás, de todo el mundo. Quiero ver resultados, quiero que haya entusiasmo de que podamos ser los mejores y que podamos también traer gente o los mejores profesores o conectarnos con las plataformas tecnológicas. Ahora, todo lo que significa tomar cursos por plataformas tecnológicas, sí, bueno, a nivel mundial, tener
los mejores profesores,
tenemos que tenerlo. Y tú puedes tener el mejor profesor del mundo al alcance de la mano. No para que te haga todo el programa, pero que apoya al profesor que te está enseñando. Entonces, yo empujaría con ánimo de que podemos ser los mejores en materia educacional, pero con esa mirada que distribuya el conjunto y no excluya a los cabros con más formación, con mejor formación en educación superior, porque vamos a tener que seguir con educación superior.
Oiga, usted no se va a escapar de los palos, señor Vitar. Van palo en un mail aquí. Señores, saludo. El señor Vitar siempre nos recuerda el cómo, pero eso como que nunca se concreta. Ejemplo, el señor fiscal, antes de asumir, se reúne con el senador Girardi, que es del mismo partido reconocido como uno de los más corruptos y nadie lo mueve. El diputado Rincón quiere repostularse. Las instituciones del Estado cooptadas por operadores políticos, y el señor Vitar lo sabe, y nadie dice nada. Un senador mató a un carabinero y anda muy tranquilo por la calle. Después de todo esto, nadie pierde el puesto. Exonerados falsos que nos cuestan mucha plata, y el señor Vitar lo sabe y no dice nada. Y su coalición mira para el lado porque son votos seguros. Eso es lo que nos tiene aburridos, que son unos cara de palo, y es transversal. En Perú hay dos presidentes presos. Saludos, Silvestre. Está enojado Silvestre.
A ver, Silvestre.
Cortito, porque nos vamos a la pausa.
Yo no he dado nombre, porque podría dar nombres también de las personas que tienen otra posición política. Hay varios senadores, hay varios diputados, hay varios ex subsecretarios de Estado, de personas de una posición política de derecha, que están involucrados, y son muchos más los que están involucrados, porque tienen más facilidad de acceso al dinero, en fin. No estoy dando nombres porque tampoco quiero, yo no soy juez para estar diciendo, para eso que funcionen las instituciones. Y por cierto, lo que nos corresponde como chilenos no es andar descalificando a las personas, fortalecer las instituciones y exigir que se cumpla la ley. Y si las leyes no funcionan, hacer leyes mejores. Yo creo que ese es el camino.
Vamos a hacer la pausa y volvemos con Venezuela, que era un tema que teníamos pendiente. Pausa y regresamos.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¿Qué manejo?
Con la super promo de BCI. Una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país. Y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Santo Tomás trae a Santiago Bobbies Cuerpos Humanos Reales, una de las muestras de anatomía más vistas en todo el mundo, que cuenta con 10 cuerpos y torsos reales, además de 100 órganos sometidos al proceso de plastinación. De un alto valor educativo, la muestra también contempla monitores de la Universidad Santo Tomás, quienes guiarán el recorrido para contestar preguntas y educar a niños y adultos. Bobbies Cuerpos Humanos Reales se podrá visitar hasta el 13 de agosto en el Mall Florida Center, y la entrada general tiene un valor de 4,000 pesos.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura
temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is hot by Rotary Kraus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde 7,990 pesos y mira el invierno como una gran temporada. Winter is hot by Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visita el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN. El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428. ¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación haciendo APB? Sí, y con los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB, exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bueno, a mí lo que me pasa con Sergio Vitar es que de verdad trato de llegar a un tema con él y me cuesta mucho porque es una persona que de verdad sabe tanto de tantos temas y uno se va enredando en el camino. Estaba bien entretenida la conversación en la pausa. Sí. Pero vamos, yo como conductor tengo que tratar de ordenar un poco esto y dentro de los temas que teníamos era el tema de Venezuela. Y me gustaría conocer cuál es la opinión de Sergio de esta bomba política de tiempo que hay ahí en Venezuela, porque está la cosa bastante compleja. Yo A lo mejor aquí vamos a estar en desacuerdo, pero a mí me trae muchos recuerdos de cómo estaba la sociedad chilena en la época de la Unidad Popular. Estábamos tan divididos como estaba Venezuela hoy día. Habían elementos parecidos, como la escasez de alimentos, las colas. Lo veo re parecido, con la diferencia de que aquí Maduro ha incorporado fuertemente a las Fuerzas Armadas, los tiene muy muy en su bolsillo, entonces no se ve tampoco que vaya a venir un movimiento por el lado de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves tú la realidad de Venezuela, Sergio?
A ver, primero no tiene nada que ver con el periodo de la Unidad Popular de allí, de ahí estábamos en una situación de Guerra Fría, y si ustedes ven las investigaciones del Congreso norteamericano, antes que Allende asumiera, ya Nixon estaba dando instrucciones de que no asumiera. Y hubo todo tipo de confrontaciones pensando que aquí era o la URSS o Estados Unidos. Ese es otro cuadro de los años 70, pasados 50 años, con hoy día no existe Guerra Fría. No, hay democracia generalizada.
No ves similitud.
Ninguna.
Y ninguna, algún, ninguna.
Ninguna similitud.
Qué radical, yo lo veo. Reparecer. No, pero el clima, yo lo veo reparecer. Ahí tenemos una diferencia ahí, de la mirada de pasado.
Constatemos la diferencia, porque, ¿sabes? Cuando estuve hace poco en Venezuela y cuando veía a la gente de Maduro decir los norteamericanos nos quieren destruir como quisieron destruir Allende, entonces yo decía, por favor, era un proceso de transformación en democracia, nunca se tocó un pelo a la libertad de expresión, nunca se tocó un pelo a los tribunales, se puede haber generado una situación económica compleja y yo reconozco que hubo fallas, pero tuvo impecabilidad democrática. Bueno, esa es mi opinión.
No, que estoy enfermo la garganta, por eso lo que rapeo.
Pero qué interesante.
El informe del Parlamento no dice lo mismo.
Vamos a lo de Venezuela. Como todos, que los tres fuimos actores, porque al solo ser ciudadanos, somos actores de la historia.
Y la vemos totalmente
distinta. Y eso, pero eso tiene una ventaja, porque en la medida de que uno pueda conversar esas diferencias, puede hacer que el futuro, de alguna manera, no se repitan este tipo de cosas.
Bueno, pero vamos a Venezuela. Saquemos el gobierno de Allende y que usted no le ve ninguna parecido, yo le veo mucho parecido. Sin lugar a, estoy de acuerdo contigo que el contexto de la Guerra Fría era distinto.
No, y el contexto de las elecciones, había elecciones permanentemente, y el contexto de la libertad para opinar lo que uno quería, el control de la justicia.
Pero qué justicia, habían tomas de fábrica, habían expropiaciones totalmente legales. Bueno, entonces, ¿cómo no hay que tener memoria? Yo sé que tú fuiste víctima en esa época del golpe militar, y ya se tenía una mirada distinta, pero algo de objetividad tenía que tener para mirar que ahí había algo distinto.
Bueno, les recomiendo una cosa. Déjame recomendar.
Pongámonos de acuerdo en lo que
les recomiendo. Vayan a Venezuela y vean cuál es el desarrollo, cómo se gestó esta situación, para dónde va, qué lo inspira, cuál es la concepción que tienen atrás. Entonces, ahí es donde yo planteé, si me acuerdo, hace 3 o 4 años, 5 años en mi partido, incluso dije, hay que tener cuidado, aquí se está debilitando la democracia y se está debilitando la economía. Y esto no tiene nada que ver con ser progresista, y menos socialista del siglo XXI. Hubo gente que me protestó y se armó un debate. Hoy día yo digo, no es que se esté debilitando, o sea, se está destruyendo la democracia. Se está destruyendo la economía, y eso no tiene, a mi juicio, ningún sostén en ninguna concepción que no sea la inepcia total, la rigidez ideológica total y un cuadro en que lo único que se pretende es conservar el poder. Pero más allá de las causas, las intenciones, ¿cuál es la salida? El trabajo que tenemos que hacer como chilenos, y lo que uno postula y mueve, es presionar para que no se constituya esta asamblea que quieren hacer para cambiar la constitución y cerrar el parlamento. Eso sería un desastre porque aumentaría las posibilidades de un régimen autoritario. Segundo, fijar la fecha de elecciones de gobernadores que ha sido postergada por este gobierno de Maduro y poner la fecha de elecciones presidenciales. En otras palabras, no hay ninguna otra salida que no sea la democracia para arreglar el problema venezolano, y eso depende esencialmente del gobierno. Y la presión internacional de Chile y los demás países, tenemos que concentrarnos enteramente en eso, por todos lados. no esperar como algunos que también hay allá, que quieren que los militares vayan a intervenir. Cuando los militares intervienen, uno sabe dónde empieza y no sabe nunca dónde termina, ni lo que puede ocurrir. Es la peor solución. E involucra a los militares en un desastre para ellos mismos como institución. De manera que yo espero que eso ocurra por ahí, pero me parte el alma. Yo vivo exiliado.
¿Pero por dónde va a venir la salida política? ¿Cómo puede ver la
claramente Maduro está aferrado al poder. Y el problema además que tiene ahí, y eso tú lo conoces, a mí me ha tocado estar en el tiempo también muchas veces en Venezuela, porque me ha tocado ir a trabajar, y el deterioro que hay en todos los aspectos, en el aspecto de la convivencia, en el aspecto diario, del diario, es una cuestión que realmente da pena. Entonces,
yo tengo familia, por eso, venezolana, un país con, bueno, o sea, sé lo que sé. Se ha roto ya no la economía, se han roto el alma de los venezolanos. Cuando yo fui el otro día, me invitaron aquí a presenciar las elecciones cuando votaron hace 2 semanas, y vi el Parque Bustamante lleno de banderas venezolanas, gente joven, bellísima. A mí me acogieron como exiliado. Yo me sentí orgulloso como chileno que la democracia chilena los puede acoger, pero me partió el alma ver cómo esta juventud la está perdiendo su país porque tienen que irse de esta manera. Entonces, tenemos que ayudar, y tenemos que ayudar cómo. Yo sé que es muy difícil, y algunos me dirán, pero este es irreal. La única forma es por la vía democrática de hacer las elecciones que están establecidas en la Constitución del 2016. Entonces, la presión es, si no lo hace. Bueno, esto va a terminar a balazos, si no lo hace.
¿Tú crees que lo va a hacer? Teniendo el récord histórico que tú estás mirando. Tú lo conoces, ¿tú crees que lo va a hacer?
La única forma de que se le induzca a hacer, tiene que haber una postura de las Fuerzas Armadas de respetar la Constitución y no aceptar ese avance.
Tiene descabezada las Fuerzas Armadas, están todos con él. Pues, tiene la gente...
La presión internacional, pero en política, yo siempre razono así. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que las cosas salgan en la línea que a mí me gusta más, que es una línea democrática? Porque si yo encuentro que son todos obstáculos, entonces me quedo sentado en la silla y lo único que hago, espero que haya un golpe militar. Eso puede que no ocurra nunca. Y la cosa se deteriore más, y además no hay ninguna solución.
Hoy día, del 100% de la venta de petróleo de Venezuela, el 50% es a Estados Unidos y es en cash. Y fundamentalmente hoy día la economía venezolana está funcionando con esos dólares de Estados Unidos. Y otra parte importante es que China le está comprando a Venezuela. Y lo está comprando, pero no contra cash, lo está comprando contra deuda que contrajo en estos últimos 10 años los gobiernos de Venezuela con China, de manera que por ahí no reciben plata. Entonces, si Estados Unidos hoy día decide no comprar, que es lo que Trump de alguna manera está pensando, es decir, ¿sabe qué? Yo a usted no le compro más. Y por lo tanto, deja de recibir Venezuela el cash en dólares. Eso va a generar una crisis humanitaria tremenda, porque si hoy día ya hay una crisis...
Y van a volver con el discurso que el imperialismo fue el que derrotó a...
No, pero va a ser peor, entonces... Peor, por eso. Y las sanciones, perdón, es que las sanciones políticas de la OEA, cuando tú tienes que resulta que Antigua tiene la misma capacidad de voto que Brasil, entonces tú decís...
Bueno, aquí, tú... Aunque parezca ilusorio lo que voy a decir o ideal, tienes que confiar en el pueblo venezolano. El pueblo venezolano está en un estado de movilización social, de lucha democrática, de conciencia democrática. Son ellos los que tienen que hacer esto, y nosotros internacionalmente tenemos que apoyar lo que ellos pidan que apoyemos.
¿Cuánta gente cree que apoya hoy día a Maduro? ¿Qué porcentaje cree que todavía
tiene apoyo?
Chávez, a pesar de todas las malas políticas públicas que hizo, que finalmente llevaron a Venezuela lo que es hoy día, tenía su apoyo y volvía a salir elegido porque era un populista, pues era Chávez el prototipo del populista.
No, pero además Chávez hizo cosas potentes también.
No, claro, pero por supuesto, generó, se la gastó toda. Sí, claro, si es re fácil hacer cosas potentes gastando plata, pero hipotecando al país a futuro. Oye, hoy día la presidenta Bachelet podría subir cualquier cantidad en la encuesta, se pone a regalar vivienda, se pone a regalar de todo, deja al país endeudado, quebrado entero, te aseguro que va a subir en la encuesta. ¿Cuál es la responsabilidad política con respecto al futuro? Entonces la pregunta que le hago a Sergio Vital, que conoce más porque tiene familiares allá, ¿qué porcentaje crees tú que apoya hoy día a Maduro, y qué porcentaje es oposición?
Lo que he visto en las encuestas, porque no puedo medirlo yo, es que tiene todavía un respaldo del orden entre 20% y 30%.
No más que eso.
No lo veo más que eso.
O sea, el 80% es oposición.
70% oposición, pero también hay que ver que la oposición no está totalmente cohesionada. Además, una buena parte de la oposición no es tanto porque estás con la oposición, sino porque la situación es intolerable desde el punto de vista de la vida cotidiana, de la compra de un remedio, de la compra de comida, del desempleo, de la inseguridad en la calle, del país paralizado. Entonces, la democracia venezolana es parte de la democracia latinoamericana. Y nosotros tenemos que trabajar, yo como chileno, y habiendo estado exiliado ahí, y lo que veo en lo que es América Latina, el máximo esfuerzo. El gobierno nuestro también ha cambiado su posición a una posición mucho más clara, junto con el de Argentina, con el de Brasil, con el de Perú, con el de Colombia. O sea, la presión internacional latinoamericana no existía antes. Y hay que mantener al máximo la presión. Pero es el pueblo venezolano el que va a encontrar una solución, y ojalá sin participación militar.
Ya, sí, oye, sí, la buena el camino al cementerio está lleno de buenas intenciones, es decir la intervención lamentablemente.
Pero Sergio, también está lleno de malas intenciones, claro, bueno, pero hay que irse con la buena.
Pero claro, escúchame, claro. Si tú me dices a mí, los militares nos fueron hechos para gobernar. Los militares, qué duda cabe que no es bueno que los militares entren en el tema político. Pero muchas veces la historia de los países, el contexto de los países, hacen que no hayan salidas políticas y entran los militares. O sea, eso es una realidad. No es que uno apoye ese tipo de intervención. Yo personalmente, en Chile, apoyé el golpe de Estado como muchos chilenos. Yo te aseguro que debe haber sido un 70% en esa época que lo apoyó, independientemente de lo que pasó después, que uno puede no estar de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos y condenarlas con mucha fuerza. Pero en ese minuto no había una salida política tampoco en Chile. De hecho, Salvador Allende, yo te quiero recordar, hizo algo parecido al que hizo Maduro. Nombró a ciertos militares como ministros porque los quiso tener de su lado. Entonces, tú me dices, no hay ninguna similitud. Yo encuentro que está lleno de similitudes en lo que pasó. Fíjate que el tema económico, perdona, un minuto. El tema económico con respecto a
Maduro.
A Maduro.
¿Te está llamando?
Sí, no, me está llamando Maduro, un llamado de Maduro. El tema económico, la escasez, tiene los mismos efectos que lo que pasó en Chile. Resulta que Chile, el gobierno de Salvador Allende, fijó los precios por debajo del precio de equilibrio mercado, y se produce una escasez, pero es natural. Cuando tú fijas un precio, usted como economista lo sabe mejor que yo, para que se lo voy a explicar. Sabe perfectamente, cuando fijas precios excesivamente por debajo del precio de mercado, lo que hacen los productores, lo que hacen los vendedores, es guardarse los productos, porque a ese precio pierden plata, y se produce la escasez. No es que esto que los ricos tienen acumulado, claro, si los ricos nunca van a tener problemas, se las van a conseguir por un lado u otro.
¿Tú te acuerdas? Porque hay que mirar la historia como es. Cuando se nacionalizó el cobre en Chile, que tuvo votación unánime. Sí. Unánime. Bueno, despachábamos el cobre y nos embargaban el cobre cuando llegaba a los puertos y no podíamos venderlo. ¿Algún despacho de petróleo hoy día, en si la situación del 2015-17 es embargado en un puerto europeo cuando lo despacha, o en Estados Unidos? No, son las condiciones enteramente distintas. No podía, escúchame.
El gobierno militar también tuvo embargo afuera y también tuvo problemas.
Embargo de armas, Kennedy, los norteamericanos por la violación de los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Pero también tuvo embargo económico que le afectaron a la población, pues de Sergio.
¿Qué embargo económico?
Bueno, ya, en eso no nos vamos a poner de acuerdo.
Oye, pero no me traiga. Tú me pediste hablar de Maduro en el siglo XXI para el año 2020, y yo creo que el camino a la democracia. No justifiquemos con una interpretación histórica que estamos en desacuerdo que haya una intervención militar.
No, yo no estoy justificando una intervención militar. Ojalá que no hayan más gobiernos militares en Latinoamérica y que efectivamente la democracia se imponga. Sergio Vitar, estoy hablando desde el punto de vista de la realidad. Yo te digo, ¿cómo se sale del tema de Venezuela? Y tú me dices, ojalá que
trabajando de esa manera que he dicho. Ahora, también que los militares en un momento en Venezuela tienen que hacer lo siguiente, pero, señor, se respeta la Constitución, no estamos dispuestos a reprimir al pueblo venezolano. Eso es.
Bien, vamos a la pausa y regresamos.
Es
elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 226939070. Abastible, energía limpia.
Hola, soy Luis Jara y quiero contarles que yo también fui víctima de un robo. Y para que esto no volviera a ocurrir, confié a Tepillé la seguridad de mi empresa. Tepillé, con más de 20.000 robos frustrados en sus 7 años como líderes en seguridad preventiva para empresas y hogares, me dan la seguridad y tranquilidad que yo necesito. No sea usted la próxima víctima y haga como yo. Contrate a Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
¡Increíble! Una tablita de quesos, mi serie favorita en la televisión, 16 horas en los pies y toda la casa para mí. Más cómodo imposible.
Cuando usas zapatos 16 horas, tus pies están en el cielo. Ultra livianos, ultra flexibles y ultra cómodos. 16 horas te hace bien.
En Chile,
muchos niños
sufren dermatitis atópica,
una enfermedad crónica
que afecta a la piel. Todos nos podemos poner en la piel del otro. Aven y Salcobrand, juntos por el bienestar de los niños. Cuando compras agua termal Aven 150 ml, estás apoyando a que niños con dermatitis atópica y con quemaduras realicen su tratamiento en la estación termal Aven en Francia. Comprando agua termal Aven, más niños podrán mejorar su piel. Solo hasta el 31 de agosto. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Más información en salcobran.cl.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, a ver. ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán, lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que el concurso para asistir al sábado a ver el show Si Yo Fuera Presidente es una invitación, una cena para dos personas con todo incluido, incluso el estacionamiento, todo está incluido. La pregunta es: ¿cuántos parlamentarios se aumentaron con la nueva, con el cambio del binominal? ¿Cuántos parlamentarios se aumentaron entre senadores y diputados? Nos escribe a conectados@radioagricultura.cl. En el asunto pone concurso y traigo a la época actual a Sergio Vitar, que ahí sí podemos ponernos de acuerdo, en el futuro también, en el pasado parece que no, y nos vamos a seguir peleando. Nueva mayoría. Candidato Guillé, no prende. Bea Sánchez, lo alcanzan la encuesta. Acuerdo parlamentario, no existe. La DC, candidatura propia. Todo el panorama, le paso la pelota para que haga un análisis, mi querido amigo Sergio Vitar.
Primero que nos podemos poner de acuerdo siempre.
En el pasado
porque,
parece que no.
Pero también, porque en el pasado hay un acuerdo. No generar condiciones que lleven a lo que llevó.
Ah, eso, bueno.
Que
eso, ahí es responsabilidad súper compartida.
Súper es verdad. Entonces, es verdad. Por eso que estos diálogos y no insultarse y no polarizar.
Bueno, yo le saqué la madre en comerciales a Sergio Vitar.
Árabe,
y él me sacó
árabe.
La madre a mí también, pero eso no, pero lo vamos no, a hacer público.
Además, las madres vienen de lugares tan comunes. No, yo no
sacaba. Tan cariñosa que era.
Yo aprendí a propósito de insultar para la gente que lo hace, que cuando tú insultas a alguien en vez de contraargumentar, primero yo creo que
falta
revela
argumento.
Debilidad mental. Sí, claro. Porque si yo no puedo contraargumentarte, te insulto. Eso revela que no tengo argumento. Segundo, la gente que piensa como tú se le olvida mañana que tú insultaste al otro. Pero al tipo que insultaste no se olvida nunca más en su vida que lo insultaste. Entonces, sí, claro. No recurran al insulto si eso no sirve absolutamente así para es, nada. Bueno, y además en una convivencia democrática
vamos,
lo echamos.
Nos quedan ahora, poquitos vamos, minutos, vamos a la política
vamos,
interna.
Salgamos de la filosofía. Bueno,
la filosofía es lo más importante.
La cosa no está fácil. Tú sabes que yo apoyo a Guillé.
Ah, yo pensé que iba a votar por Piñera, ya.
No, apoya no, no a pensé que tú ibas a pensar que yo votaba por Beatriz Sánchez. No, yo apoyo a Guillé, yo creo, es mi visión histórico-política, de que una alianza, coalición fuerte de centro-izquierda es lo mejor para Chile. Eso es lo que yo pienso. Ahora hay otros que piensan otra cosa.
Pero ese no era tu
y
candidato.
Eso es la democracia.
No era tu candidato.
Yo estuve con Lagos y pensé que Lagos era la persona que tenía más capacidades de experiencia. Pero también la ciudadanía hay que entender que se escucha por los partidos, sino para qué están los partidos. Y Guillé tiene un apoyo importante. importante, es mi amigo, yo sé que tiene cualidades importantes, es un hombre honesto, es un hombre que entiende los problemas, es un hombre moderado, es un hombre que escucha, y nace de los independientes su candidatura. O sea, hay un conjunto de factores positivos que le pueden hacer bien a la política chilena. Pero dicho eso, el cuadro ha sido complejo por las cosas que decía Checho recién. Decisión del PS, decisión de la DC, avance del Frente Amplio, no hubo primaria, y eso que nosotros impulsamos, yo mismo desde el comienzo, de que hubiera primarias ilegales y no las pudimos manejar, lo mismo que el voto chileno en el exterior, fue una gran campaña que hicimos mi sector político, porque hubiera voto chileno en el exterior, tampoco se pudo aprovechar. O sea, han sido momentos complejos y una nueva mayoría con dificultades, con tensiones, en que se privilegia muchas veces cómo va este partido, que cómo va el otro, quién es candidato, y no cómo armamos algo más potente. Dicho eso, yo creo que esta campaña no la tiene ganada Piñera, y que nosotros tenemos que trabajar para que haya una opción para Chile, que creo que es mayoritaria, pero no se expresa hoy por muchas razones. Que Guillé tiene que salir ahora, y va a salir a partir de la próxima semana, se inscribe su candidatura, consiguió las firmas de independientes, que pucha que es difícil, quiero decirlo, de que el sistema político chileno no está dibujado para los independientes, son puro obstáculo si tú quieres ser candidato independiente. Cada firma tiene que llegar una firma de un notario, y anda a traer notarios para que haya 50.000 firmas, y cómo le paga a los notarios, tampoco te dan recursos, porque como no estás inscrito no tienes derecho a tener ningún recurso. Entonces, esto se ha hecho sin plata, y ¿qué ha reposado en el trabajo de Guille? Ha recorrido Chile entero, de cada comuna, 20 horas al día. Entonces, no está fácil, pero no es imposible, y hay que trabajar más, y va a haber un mejoramiento del comando, de la capacidad de organización y de los contenidos, que yo espero que ya a partir de la próxima semana se plantee el proyecto, se difundan las ideas. Y en ese sentido, creo que es bien importante también ver el tema del acuerdo parlamentario. Yo creo que la puerta no está cerrada. Yo le he dicho en mi partido, no estoy de acuerdo con algunos dirigentes de mi partido. A mi juicio, no hay nada más importante que ponerse de acuerdo en las parlamentarias. Y no veo ni la vocación clara del PPD y del PS, dos partidos de los cuales me siento parte, por forzar las cosas como hicimos en el pasado para que hubiera un acuerdo con la Democracia Cristiana.
¿Por qué ha cambiado esa sensación de falta de acuerdo? ¿Qué es lo que crees tú?
¿Qué pasó? Primero, que con el correr del tiempo las coaliciones también están sufriendo, o sea, ya conseguiste muchas cosas, entonces no es tan dramático los acuerdos. Segundo, la Democracia Cristiana tomó la decisión de tener un candidato presidencial propio y no ir a primarias, y en ese sentido la lógica que nos inspiraba en el pasado no se cumple. No puedes llegar con un solo candidato, entonces se creó un segundo problema. Pero tercero, hay otra cosa muy importante: la nueva ley electoral establece que tú tienes que tener candidaturas en que ningún género tenga más del 40%, tenga menos del 40%. Entonces, a los llamados incumbentes, gente que está en sus cargos y que va a repostular, tienes que agregar un número de mujeres, en este caso, que están en minoría, y entonces
la mayoría de las mujeres que están poniendo como candidata son para hacerle un saludo a la bandera, entonces al final va y pasean igual la ley. O sea,
a ver,
¿está de acuerdo conmigo? No,
es que como la ley te exige poner un número alto, no caben muchas veces todos los candidatos en una sola lista, entonces la discusión es ir en dos listas, y en dos listas quién va con quién. Pero ese ha sido un factor que yo creo que ha limitado la posibilidad de ponerse de acuerdo. Pero dicho eso, si yo puedo transmitir aquí un mensaje para mi gente, es decir, no hay nada más importante por la coalición, por Chile, por dar gobernabilidad y por tener más votos en el Parlamento, que es llegar a un acuerdo electoral parlamentario. Y vamos a ver qué pasa. No está cerrado, tenemos todavía una o dos semanas.
¿Cuál es la gravedad para la nueva mayoría que salga elegido presidente Sebastián Piñera?
Es la misma gravedad que tiene para la derecha que salga elegido Guillé, o que salga elegido Lago, o que salga elegido... Es la voluntad popular en una democracia, punto. Si la gente elige a Piñera, es el presidente de Chile. ¿Se va a derrumbar Chile? No. ¿Si sale Guillé, se va a derrumbar Chile? No. O sea, si tú me preguntas a mí, y estoy viendo el programa...
Si sale la Beatriz Sánchez, se va a derrumbar
Chile. Yo creo que
Chile.
Ahí hay un problema. Primero, no creo que exista en Chile esas condiciones para que eso se dé, aun cuando puedan tener algunas ideas que uno pueda compartir. Para gobernar necesitas estructuras, necesitan concejales, necesitas alcaldes, necesitas diputados, necesitas senadores, necesitas tradición, necesitas experiencia, necesitas funcionarios. No se maneja un país por una idea, se necesita también organización. y en ese sentido entonces no está en condiciones ese movimiento político ni de tener los votos.
Pero ese sería el único problema que tiene.
Eso no significa que yo menosprecie aquello, sino simplemente estoy diciendo que en algún futuro estas cosas pueden evolucionar de otra manera. Pero hoy,
la idea de ellos...
hoy el proyecto político de centro izquierda lo encarna, nos guste o no, Alejandro Guillé, y tiene cualidades para encarnarlo y tiene que tener el respaldo de los partidos. Ahora,
la idea, como te dice tu Ángel, no es importante, idea. Solamente la estructura.
O sea, la idea. La idea del Frente Amplio, ¿te acomodan?
Ah. Bueno, algunas cosas proponen, y yo proponía cuando era miembro de la Izquierda Cristiana, cuando tenía la edad de ellos.
No, pero ahora...
cuando uno es joven...
Cambió, el mundo cambió y hoy día tienes experiencia de Estado.
El Frente Amplio, a diferencia de otras formaciones de izquierda en los años últimos, que fueron compitiendo con la Concertación y con la Nueva Mayoría, porque los hubo todas las elecciones, es mucho más movimiento estudiantil. Tiene mucho más representación de una nueva generación, que yo la valoro. Pero una nueva generación choca con la anterior, disputa con la anterior. Entonces propone cosas a veces que son irrealizables a mi juicio hoy día, y no tienen las capacidades ni votación ni capacidad técnica, pero puede fructificar a futuro. Entonces hoy la opción es Guillé, y en eso hay que mejorar. No estamos en condiciones. Hoy ganaría Piñera, pero mañana no está seguro que gane Piñera.
Sergio Vitar, muchas gracias por haber conversado abiertamente todos los temas en el día de hoy. Siempre se quedan con Sergio muchos temas, porque en el tema que uno se meta siempre tiene una opinión, tiene alguna expertise. Ha sido muy grato poder compartir contigo nuevamente.
Así es.
Gracias, Ricardo. Gracias, Sergio. De verdad.
Muchas gracias.
A pesar de que nos acaloramos de repente con ciertas visiones, siempre un privilegio.
La apasionada.
Siempre un privilegio conversar con usted. Nos
muchas
vamos.
Gracias. Muchas gracias.
Si Dios quiere, mañana nos encontramos con Sergio Melnik, mi Garfield querido, aquí en su programa Conectados con Agricultura. Chao, chao, sigan concursando. Mañana solucionamos el tema del concurso para ir a ver el show. Nos vemos, si Dios quiere. Chao, chao.
Conectados en Agricultura, una presentación de BCI, el primer banco accesible del país. Rotary Kraus, abastible. No grave robos, evítelos. Tepillé, zapatos 16 horas te hace bien. Y Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Producción general Ángela Jamasmíe. Conducción y dirección Sergio Checho Irane.